Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara, 104.3 de FM. Les estamos enviando un cordial saludo a las personas que nos sintonizan acá en la zona metropolitana de Guadalajara. También, por supuesto, un cordial saludo a las personas que nos están acompañando en otras localidades de Jalisco a través de esta red de estaciones universitarias de Radio Universidad de Guadalajara. Allá, por supuesto, saludos a quienes nos escuchan en Colotlán, en Ameca, en Autlán, en Ciudad Guzmán, un cordial saludo. Y también, por supuesto, saludamos a quienes nos van a sintonizar en un par de horas allá en Ocotlán. Igualmente, un cordial saludo a las personas que ya nos están acompañando a través de la página web www.radio.udg.mx. La otra opción también, por supuesto, que estamos transmitiendo este espacio en Facebook Live. Aprovechamos también para invitarlos a que nos contacten, nos transmitan sus sugerencias, denuncias, comentarios, impresiones, opiniones, invitaciones, eventos, todo es bienvenido a nuestra cuenta de Cosa Pública. Es Cosa Pública 2 en Twitter, también en Facebook es Cosa Pública 2.0. Y por qué no, si prefiere llamarnos directamente acá al teléfono en la cabina, lo puede hacer al 3134-2222, extensiones del 2801 hasta el 2803. E incluso si quiere enviarnos un mensaje de audio o de texto, lo puede hacer a través del WhatsApp. En ese caso, el número es el 3320-536975. Muchísimas gracias por acompañarnos a cerrar esta semana acá en Cosa Pública 2.0. Estamos en este viernes 16 de julio. Vamos a estarles comentando varios asuntos. El resumen, por supuesto, de información que tiene que ver con la guerra informal en la que nos encontramos. Lamentablemente, fíjense, otro caso de desaparición forzada a manos de elementos de la policía. Es un caso concreto en Poncitlán, donde hay 4 policías que ya están detenidos por el caso de la desaparición forzada de una persona, de un hombre que continúa, por supuesto, lamentablemente sin ser localizado aún. Eso es la mala noticia, por lo menos hay otra buena noticia, que es que ya está terminando la capacitación de lo que son los grupos de búsqueda en algunos municipios, en concreto el de San Pedro Tlaquepaque y también en municipios de 4 regiones del estado de Jalisco, en el sur, sureste, valle, sierra occidental, entre otros. Eso es, hay que recordar que a través de esta serie de nuevas legislaciones que hay en materia de personas desaparecidas, pues los municipios tienen que activar estos grupos de búsqueda, importantísimos las primeras reacciones a nivel municipal para localizar a personas. También, por cierto, le vamos a comentar cómo está la situación de crisis de personas desaparecidas en otros puntos del país, en concreto en la Ciudad de México. Una historia muy interesante, un reportaje que publica el portal de Animal Político sobre las labores de búsqueda de colectivos allá en la capital del país. También, lamentablemente, hay información de violencia. 4 personas asesinadas en Irapuato. Siguen las masacres en aquella entidad en Guanajuato. Una vez más, por cierto, en un taller mecánico se repite estos patrones. No es la primera vez que hay masacres en talleres mecánicos en esa entidad. Volviendo acá a Jalisco, también información sobre el halconazo tapatío. Dice la Fiscalía Anticorrupción que sigue abierta una carpeta por los hechos de la desaparición forzada, aunque hay que recordar que ese no fue el cargo que se le fincaron a los elementos, sino más bien abuso de autoridad de estos hechos que ocurrieron represivos el 5 de junio del año pasado en los alrededores de la Fiscalía de Jalisco. Por cierto, hablando de la Fiscalía, también le vamos a comentar de una nota que publica Mural. Señala que es cómo desde la Fiscalía se suele reaccionar, en concreto en algunos casos cuando hay presión, cuando son exhibidos, señalan a través de las redes sociales o de los medios de comunicación, y es cuando suelen agilizar más las labores de búsqueda allá en la Fiscalía. También tenemos seguimiento al caso de abusos infantiles, en concreto el que sufrieron 2 niñas en una escuela acá en el municipio de Zapopan. Y también, por supuesto, novedades de otros asuntos. Terrible lo que está pasando con la Villa Panamericana, porque pues hay un fallo legal que ordena otorgarle la habitabilidad a ese proyecto terrible para el medio ambiente. El gobierno de Zapopan pues insiste en que va a seguir la vía legal para tratar de frenar ese asunto, pero es preocupante cómo sigue avanzando ese megaproyecto o en concreto la posibilidad de venta. De hecho, hay detalles ya de cuántos departamentos se han vendido, eso es lo que señala la propia empresa. 24 de los 650 departamentos ya fueron vendidos. En Sayula hay información de parte del presidente municipal que reconoce que hay un problema con la sobreexplotación del agua y reconoce que esto podría tener vinculación con el monocultivo, con las grandes extensiones de producción de berries allá en el sur de Jalisco. También, por supuesto, le vamos a poner al día con el tema del coronavirus, de cómo vamos, pero en concreto nos vamos a detener en una situación preocupante. Es un estudio muy interesante que publicó el día de ayer investigadores del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades sobre el impacto que está teniendo, sobre todo el confinamiento y las clases virtuales entre los alumnos en general. La mayoría sienten frustración y hartazgo a 15 meses de la pandemia. Esta es parte del menú que tenemos en esta tarde. Por supuesto, antes de los detalles, saludo con muchísimo gusto acá en la cabina a mi compañero Rubén Martín. ¿Cómo está, Rubén?
¿Qué tal, Jesús Estrada? Gusto compartir micrófonos contigo y un cordial saludo y muchísimas gracias por estarnos sintonizando o viendo a través de las distintas plataformas en las que es posible también ver Cosa Pública 2.0 a través de la página de los medios de la Universidad de Guadalajara directamente o también a través de nuestra cuenta de Twitter, perdón, de Facebook y también en Twitter, lo vamos a colgar después. Pero, entre tanto, en la cuenta de Facebook, ahí estamos en esta transmisión de Facebook Live a través de estas cámaras que tenemos justo aquí en la cabina de Radio Universidad de Guadalajara. Aprovechamos para saludar a Alejandro Coronado en controles, también Humberto Paredes en controles y a Fabián Cázares en la asistencia de producción. Vamos a ir a la información y tiene que ver con esta nota que nos va a presentar nuestro compañero Henry Saldaña con este caso otra vez tan delicado que tiene que ver con la participación de policías. Es decir, los servidores públicos que están pagados justamente, fueron contratados justamente, supuestamente, para proteger la vida y los bienes de las personas y que, sin embargo, se convierten en parte de esta maquinaria de las desapariciones. Vamos a escuchar esta nota de la detención de 4 policías en Poncitlán.
Se llevaron detenido a un hombre bajo el señalamiento de haber cometido un delito en el municipio de Poncitlán y nada se supo de él después. Hoy, los policías que lo aprendieron están detenidos y bajo investigación por el delito de desaparición forzada. La Fiscalía del Estado informó que lo último que supo la familia de la víctima es que lo llevaban a los separos municipales de ese municipio. Laisa Carolina, Pachita, Lidia y Juan Pablo fueron detenidos por personal de la policía investigadora en los municipios de Chapala, Poncitlán y Ocotlán. Todos, detalló la dependencia, contaban con órdenes de aprehensión y responden ante el juez de control del cuarto distrito judicial, quien determinará su situación legal en los próximos días. La captura ocurre en respuesta a una investigación de la Fiscalía Especial de Personas Desaparecidas. La dependencia estatal no precisó si la víctima ya había sido localizada. Señal informativa, Henry Saldaña.
Esto se suma a casos que han ocurrido en Mezquití, que han sido denunciados en El Salto, en Chapala, en Tepatitlán, en Ocotlán, con este caso tan grave de la desaparición de los hermanos Camarena. Gravísimas estas denuncias. Es impresionante cómo todavía sigue ocurriendo la participación de policías en estos casos. No se pone fin y esto es parte del problema tan grave que estamos viviendo. En Jalisco en particular lo hemos enfatizado en los últimos meses. No, si bien el fenómeno de la desaparición ocurre en todo el país, en Jalisco ocurre con unas dimensiones extraordinarias que en buena medida se explican por estas cadenas de impunidad en las que también el crimen organizado está tan infiltrado que los propios policías forman parte de estas cadenas de desaparición.
Y falta también escuchar voces de parte del presidente municipal, del jefe, porque en estos casos pues son elementos, digamos, policías de rasos. Falta también opiniones de los comisarios y no solo en este caso, sino en otras localidades también donde, en otros municipios donde ha habido situación similar.
Bueno, vamos a ver si sirve estos trabajos que está haciendo la Comisión de Estatal de Búsqueda de integrar comisiones también de búsqueda en los municipios. Es un informe, un boletín de esta misma comisión que dice que con la capacitación brindada a los grupos de búsqueda municipales de las regiones sur, sureste, valle, sierra occidental y San Pedro Tlaquepaque, la Comisión de Búsqueda de Jalisco concluyó los trabajos en los municipios que se tenía contemplado brindar la capacitación durante el primer semestre del año. sobre la aplicación del protocolo homologado de búsqueda y la entrada en vigor de la ley estatal de personas desaparecidas.
En el caso de San Pedro Tlaquepaque, allá fueron 21 elementos de diferentes áreas del municipio quienes tomaron la capacitación para adquirir habilidades y técnicas necesarias que se deben aplicar en la búsqueda de personas.
Cabe recordar, se informa en este comunicado, que el objetivo de esta capacitación es que los elementos conozcan la adecuada implementación del protocolo homologado de búsqueda, que a su vez permitirá reforzar los trabajos entre las instituciones de los tres niveles de gobierno en coordinación con la Comisión Estatal de Búsqueda.
Bueno, viene, la vamos a convertir en el boletín, la lista de todos los municipios donde se realizó esta capacitación. Y con todos estos, se recuerda, ya son más de 100 los municipios en Jalisco que ya cuentan con su formación en la materia, y se tiene contemplado que al final de este año la totalidad de los grupos de búsqueda municipales de Jalisco tengan la capacitación inicial, al menos en los distintos tipos de búsqueda. Esto será importantísimo, me parece, que el avance que hay en la búsqueda a nivel municipal debe generar muchas respuestas en cuanto a casos de desaparecidos, pero también sobre todo el tema de la prevención, o por lo menos en teoría facilitar los canales de denuncia también inmediata.
Y la búsqueda, la búsqueda inmediata una vez que se reporta una desaparición. Hay que recordar que las desapariciones como fenómeno moderno, si bien tienen varias décadas, se remontan a actividades del propio Estado desapareciendo disidentes políticos desde los años 40 al menos, de manera muy intensa a finales de los 60s y de los 70s. Pero el fenómeno, por decirlo de algún modo, moderno de la desaparición, con estas tasas altísimas que tenemos en todo el país y en Jalisco, empezaron a ocurrir con el supuesto pretexto de la guerra contra el crimen organizado, y estamos hablando de 2006 a la fecha, ya unos 15 años, y la mayor parte del tiempo los gobiernos municipales se desentendieron del tema de las desapariciones, no les parecía que era de su competencia, hasta que ahora con estas leyes están obligados también a actuar en este sentido. Bueno, brevemente vamos a comentarla y la compartimos para las personas interesadas en extenso en leerla, este trabajo de Animal Político, que da cuenta de que en el Distrito Federal, en la Ciudad de México, corrijo, si bien no es un fenómeno tan alto comparado con otros estados como Jalisco, como Nuevo León, como Tamaulipas, también hay desaparecidos, y aunque en menor medida y por el tamaño de la población, pero es significativo. Cuando se habla de casos de desaparición de personas, es común pensar en lo que se vive en otras entidades de México y no en la Ciudad de México, ya sea por la situación geográfica o porque la voz de sus familias se ve opacada frente a otros fenómenos propios de la capital. La realidad es que la desaparición de personas en la ciudad no es un tema menor.
Se recuerda, como contexto y para visualizar en números el problema, que en el año 2019 la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum anunció la creación de la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México. En ese momento, 2019, ella dijo que desde 1992 en la capital del país se contabilizaban 792 personas desaparecidas vinculadas a un tema de derechos humanos, pero lo que se vive en la Ciudad de México es mucho más alarmante.
De acuerdo con el registro interno de personas desaparecidas de la Comisión de Búsqueda de la propia capital, solo entre el 25 de junio de 2019 y el 28 de junio de 2021 se contaba con el reporte de 1,666 personas desaparecidas, y de ellas, según la base de datos pública dispuesta en ese portal, 1,057 habían sido localizadas, 89 sin vida, mientras que a la fecha hay 609 personas desaparecidas. Creo que no es el dato completo. El Registro Nacional, voy a ver si puedo abrirlo rápidamente, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, que depende de la Secretaría de Gobernación, indica
mucho más, ¿no?
Mucho más, sí, más sí. De 4,000. Ahorita vamos a darle el dato.
Por cierto, que el reportaje es muy interesante porque también nos habla de cómo se han ido formando colectivos de familiares de personas desaparecidas tratando de localizar a sus seres queridos. En concreto hablan pues de cómo se formó uno de los colectivos hasta encontrarles Ciudad de México.
Vamos a compartirle esta nota sobre lo que está ocurriendo allá. Y bueno, otras noticias muy tristes es en estos casos donde los familiares que están buscando un desaparecido lamentablemente pierden la vida en esta búsqueda. Fue el caso que ocurrió allá en Sonora con Aranza Ramos, integrante del colectivo Guerreras Buscadoras de Sonora. Fue privada de su libertad y posteriormente asesinada por hombres armados la noche del pasado jueves en Guaymas, Sonora, donde buscaba a su esposo desaparecido en diciembre del año pasado.
Esa noche, el 15 de julio, cuatro hombres armados entraron al hogar de la señora y la prendieron con uso de la fuerza. Poco después la asesinaron y fue localizada sin vida y con huellas de violencia en la entrada a la comunidad rural de Ortiz, donde ella residía.
En vida, Aranza Ramos formó parte de los colectivos de búsqueda Madres Buscadoras de Sonora y Buscadoras por la Paz. a los que se integró al grupo después de que su esposo Brian Omar Celaya Alvarado desapareció el 6 de diciembre del año pasado. La última publicación que hizo Arantxa en redes fue dedicada al padre de su hija, a quien le mandó el mensaje: "Te vamos a encontrar, mi amor. Espérame un poco más", además de pedirle a sus amigos y familiares que compartieran una vez más su imagen y ficha de desaparición.
Qué doloroso esto. También se recuerda que la organización Guerreras Buscadoras de Sonora denunció justamente las amenazas, destierros y asesinatos que sufren los que buscan a sus familiares desaparecidos allá en el norte del país, y afirman: "Nos están matando", es el llamado de auxilio que hacen.
Hay infinidad de casos como este. Justo en esta misma semana comentábamos el caso tan doloroso de un padre que está buscando a su hijo, un hijo que salió de Tabasco, caminó a Tijuana, desapareció hace aproximadamente 3 años, estaba haciendo un recorrido desde el norte del país, quería llegar a la capital del país, y hace apenas un par de semanas llegó aquí a Jalisco. De hecho, la semana pasada, me parece que fue el 7 de julio, el último contacto que se tuvo con él en nuestros mensajes que compartía con otros colectivos de búsqueda, y lamentablemente pues está desaparecido también este padre de familia.
José Eloy Espinosa González, el nombre del señor.
Y bueno, ya lo comentabas, Jesús, siguen los fenómenos de las masacres, otra vez en Irapuato, otra vez Guanajuato. El dueño de un taller mecánico y 3 de sus clientes murieron en un ataque armado registrado la noche del jueves en la colonia de Los Álamos de la ciudad de Irapuato. Los agresores realizaron varios disparos en contra de las personas que platicaban en el exterior de este taller, ahí en una calle de Irapuato.
Cuenta también los detalles que 2 de las víctimas quedaron debajo de un vehículo. El propietario de ese taller, de aproximadamente 42 años, identificado como Leonardo, se despedía de sus clientes cuando comenzó la balacera. Los responsables de la masacre huyeron, y hasta la medianoche las autoridades permanecían en ese sitio tratando de identificar a las víctimas.
Bueno, en este caso uno puede concluir que se trataba también de inocentes, es decir, sin ningún tipo de relación con alguna situación conflictiva, porque eran los clientes, se estaban despidiendo, intentaron resguardarse debajo de los vehículos y lamentablemente también hasta ahí los alcanzaron las balas asesinas. Regresamos a el estado con el seguimiento del halconazo tapatío, este operativo represivo decidido desde alguien del gobierno de Jalisco en contra de manifestantes el año pasado. Hay una carpeta de investigación pendiente de judicializar por el caso de las privaciones ilegales de la libertad el 5 de junio del año pasado por parte de agentes de la Fiscalía. Es una nota de nuestros compañeros de NTR Diario. Aunque 5 funcionarios ya acreditaron el beneficio de la suspensión condicional a proceso como parte de 2 carpetas, la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción mantiene abierta una tercera en contra de otros 2 funcionarios, uno de ellos con rango de comandante dentro de la Policía Investigadora, según declaró el fiscal anticorrupción Gerardo Ignacio de la Cruz Tobar.
Se recuerda pues que el 5 de junio del año pasado fueron privados ilegalmente de la libertad, fueron desaparecidos decenas de manifestantes que se dirigían a las instalaciones de la fiscalía, así como otras personas que no tenían nada que ver, hechos en los que estuvieron involucrados policías, investigadores y mandos, según las investigaciones de la fiscalía.
Bueno, ya también lo adelantabas, Jesús, esta nota del diario Mural. Ayer justamente publicaban un caso de una mujer que repetidamente había sufrido violencia, y es un asunto gravísimo que también corresponde revisar los protocolos a las autoridades, porque ella recibía golpes de su pareja, iba a reportarlo, denunciarlo, y el parte médico decía: son lesiones que no ponen en gravedad su vida, o que se pueden sanar en menos de 15 días. Y este es el argumento para no proceder en contra del agresor. Sin embargo, estos casos eran repetidos. Si acumulas varias agresiones que concluyen con lo mismo, bueno, no te pone en riesgo tu vida, pero son repetidas las agresiones, algo se tendría que hacer. Y bueno, en esta nota del diario Mural dice que tal parece que la fiscalía investiga de verdad un caso hasta que su personal es exhibido. Luego de que Mural publicara que Elizabeth, un nombre, digamos, anónimo para proteger la identidad de esta mujer, suma casi 2 años sin avances en el Centro de Justicia para las Mujeres tras la denuncia que interpuso por violencia en contra de su esposo Gabriel. La llamaron para ahora sí recibir la ampliación de la denuncia que no le tomaron el 6 de julio. Ella mostró audios amenazantes de Gabriel a una funcionaria el 6 de julio, pero la seguridad pública le dijo que no era grave.
No es el único caso. Algo similar en el Centro de Justicia para las Mujeres ocurrió con Ruth. Esto fue en abril del año pasado, cuando se publicó que sumaba 4 denuncias sin avances por las agresiones que sufría desde el año 2018 por parte de un vecino. Ese día sí la buscaron.
Bueno, y en un caso, otro caso más de impunidad, pero a escala masiva, vamos a esta nota del diario NTR, donde se cuentan los resultados de un estudio. Una de las bases de la impunidad en México es el castigo selectivo, ya que aísla a los funcionarios de las redes de criminalidad, según especialistas convocados por el ITESO, para la discusión del informe La Impunidad Activa en México. El documento busca entender y enfrentar las violaciones masivas a los derechos humanos. Este documento fue elaborado por el ITESO y la University Network for Human Rights. En el ejercicio realizado de manera virtual el día de ayer, los participantes fueron enfáticos en que más allá de la falta de capacidades o de recursos de las instituciones para procurar impartir justicia, hay una serie de acciones y omisiones sistemáticas e intencionadas que propician la impunidad.
Ahí participó la directora para México y Derechos de Migrantes de la Oficina de Washington para Latinoamérica, es WOLA por sus siglas en inglés. Ella es Stephanie Brewer. Ella recordó que el Estado mexicano adoptó el Protocolo de Estambul, el cual en teoría establece cómo investigar la tortura. Sin embargo, añadió, en el país se ha usado de manera perversa y ha servido para descalificar los casos de tortura.
Otra participante, en este caso Magdalena Cervantes, especialista de la UNAM, indicó o recordó este dato tan escandaloso, que el 98% de los delitos no son investigados en México, lo cual es una muestra clara de la falta de acceso a la justicia y de que la impunidad se ha vuelto un fenómeno normalizado.
Mientras que Jacobo Dayán, especialista en Derecho Penal Internacional de la Universidad Iberoamericana, consideró que hay redes de corrupción política vinculadas a las redes criminales y a redes económicas, de manera que el castigo por ilícitos cometidos por funcionarios aísla toda la estructura y se queda en procesar a los perpetradores, más no todo lo que hay detrás.
Bueno, vamos a dejar, digamos, este apartado de la guerra informal con sus diversas caras, desde las desapariciones hasta la impunidad, y vamos a otro caso, a otro tema, aparentemente, pero porque también implica violencia, en este caso contra los menores. Es este caso de abuso sexual que se ocurrió en una escuela de Zapopan. Es una nota de nuestra compañera Fátima Aguilar. Y en este se considera que estos abusos ocurrieron o no fueron una falta grave. Vamos a escuchar la nota.
Investigación interna contra dos docentes, la supervisora de zona y la directora de la escuela primaria Marco Antonio Montes de Oca por las omisiones en el abuso sexual cometido en contra de tres niñas en 2019 no está concluida todavía ni hay sanciones definitivas, pero además su actuación fue calificada como falta no grave por parte de la Contraloría Interna de la Secretaría de Educación Jalisco. A más de un año del caso, la titular del órgano interno de control de la SEG, Aimé Yalitza de Loera, detalló en entrevista con Canal 44 que la denuncia la presentaron padres de familia en enero de 2020 por el abuso contra tres niñas cometido por otras tres menores y un niño.
Las madres manifiestan que los hechos sucedieron al inicio del ciclo escolar, que empieza en agosto del 2019, y después hay otra agresión en noviembre y otra en diciembre del 2019. Otra en enero, y a partir de la última agresión que sufre una de las niñas es cuando presentan la denuncia aquí en el órgano interno.
Si bien un día después de esta denuncia se removió de sus funciones del plantel al profesor y a la directora, apenas el 29 de junio calificaron como falta no grave la actuación del personal. En el proceso, las madres pidieron incluir a otros 8 profesores, pero solo encontraron elementos para incluir a uno más y a la supervisora de zona. Se sigue la investigación contra 4 personas, quienes actualmente están en labores administrativas en un área de supervisión.
El protocolo habla de que tenemos que conservar sus derechos laborales. ¿Cuál es todo, no? El sueldo, sus prestaciones, vacaciones, todas las prestaciones que pueden tener, las tenemos que mantener, porque si no nosotros caemos en una responsabilidad y luego se van al amparo y entonces pueden utilizar algún otro medio o recurso legal para defender en caso de que nosotros vulneremos algún derecho laboral.
Okay, pero entonces no están trabajando.
Sí, están trabajando porque ellos se tienen que presentar a la jefatura de sector, ellos firman una lista de asistencia, nada más que su descarga es administrativa, ya no es frente a grupo.
Las madres de las víctimas se inconformaron con que la Contraloría Interna calificara como falta no grave el asunto y acudieron al Tribunal de Justicia Administrativa. La dependencia espera la resolución en esa instancia para seguir con el proceso de responsabilidad administrativa y definir la sanción. Y pese al tiempo transcurrido, la funcionaria negó tardanza en el proceso.
Pero mientras no nos pasemos de los 3 años que la ley me da para hacer una investigación, pues estamos en tiempo. Pudiera parecer que está muy desfasado, pero bueno, tuvimos el caso típico de la pandemia y que a veces entre las dependencias para proporcionarnos información, pues no es tan ágil el proceso.
Justificó que además la escuela era provisional y al demolerse tardaron en encontrar la papelería que les brindó información para la investigación. En casos donde se califica una falta como no grave, la inhabilitación para servidores públicos es de 1 año. En faltas graves, el periodo es de 10 años. Con imágenes de Eduardo Fierro, Señal Informativa, Fátima Aguilar.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Ya tenemos el dato de cuántos desaparecidos hay en la Ciudad de México. Solamente para cerrar el comentario o darle el dato que quedamos pendiente cuando hablamos de esta nota de que se habla de desapariciones en todo el país, pero las distintas intensidades en cada entidad son distintas. En el Distrito Federal, de acuerdo a la nota que le presentamos de Animal Político, que cita datos de la Comisión de Búsqueda de la Ciudad de México, había menos de 1.700 y feria. Reconocía 1.666, me parece, era el dato, pero varios de ellos ya habían sido localizados, muy pocos sin vida. Pero el dato que recoge el Registro Nacional de Personas Desaparecidas de la Secretaría de Gobernación y de la Comisión Nacional de Búsqueda indica, o por lo menos es la cifra que ofrece, que hay 3.125 reportes de personas desaparecidas en la capital del país. Y son muchos, pero bueno, no se compara con Jalisco. 13.323 personas desaparecidas reportadas oficialmente en el estado de Jalisco. Es impresionante.
Brutal. Considerando la proporción también de poblacional, la diferencia
entre las dos entidades. Tenemos más o menos la misma población, un poco más de 8 millones de habitantes cada entidad y tenemos 4 veces más desaparecidos que la Ciudad de México. Bueno, después de esa nota que le acabamos de presentar de nuestra compañera Fátima Aguilar, vamos a otros asuntos y también igual de indignantes. En realidad, pues lamentablemente casi todas las notas que tenemos deberían de motivar esta indignación de una situación social de crisis que tenemos. Y en este caso se debe al tema de la ciudad neoliberal, donde pues ya conocíamos el resultado, solamente son los avances de esta novela que es la habitabilidad y la comisión de un despojo urbano en el Bajío mediante la autorización de la construcción, primero la autorización de la construcción de la Villa Panamericana que albergó a los deportistas que vinieron a este evento deportivo, que es un gran negocio privado, que ocurrió justo hace 10 años y ahora pues ya prácticamente tienen la habitabilidad. Por eso, de manera muy cínica, ya los dueños de la Villa Panamericana se están anunciando tanto en televisión como en internet, como repartiendo propaganda ya en las calles. Es una nota de nuestros compañeros de NTR y después de que la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de Jalisco ordenó al Ayuntamiento de Zapopan entregar el permiso de habitabilidad para la Villa Panamericana, el gobierno de Zapopan indicó que combatirá la resolución jurídicamente.
Fue a través de un comunicado que reiteró el gobierno que el fallo emitido por el tribunal que ordena otorgar la habitabilidad y aceptar las áreas de cesión al desarrollo inmobiliario constituye, dice, una extralimitación en las atribuciones del tribunal. El gobierno manifestó que va a continuar la ruta legal para proteger la zona del Bajío del Arenal, que es catalogado como de alto valor ambiental.
Y esto después de que la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado confirmó ayer el fallo en favor de la habitabilidad de la Villa Panamericana que había sido entregado por un juez en primera instancia. Pese a la apelación promovida por el Ayuntamiento de Zapopan en contra de esta sentencia definitiva que fue girada el pasado 4 de junio, la sentencia definitiva de la segunda sala ordenó a las autoridades proceder a la emisión del correspondiente certificado de habitabilidad, autorizar el régimen de condominio y emitir cuentas prediales y claves catastrales de los departamentos que conforman la Villa Panamericana, señalan documentos en poder de El Informador.
El Informador recuerda que la zona del Bajío, donde está la villa, cuenta con un decreto de protección estatal, aunque quedan fuera aquellos terrenos que ya están fincados. Además, en varias ocasiones el gobierno de Zapopan había reiterado que no entregaría el permiso de habitabilidad, pero Jaime Moreno, el representante de Green Life Capital, dueña del complejo, dijo que después de la sentencia, la alcaldía zapopana, según dice él, ya no puede impugnar. Dijo que por ley y derecho el municipio tendrá hasta finales de agosto para otorgar el certificado y abrir las cuentas prediales.
El representante de esta empresa, Green Life Capital, dijo: la idea es que haya un reforzamiento en la parte publicitaria y de marketing para dar a conocer abierta y contundentemente la venta. Con un ingrediente adicional, podemos entregarte y escriturar inmediatamente a partir de septiembre. Desde que se abrió la venta el pasado 7 de junio, ya se vendieron 24 departamentos de los 650 con los que cuenta el complejo. Ve usted el negocio, se están ofreciendo departamentos a partir de 2.800.000 pesos. Pero evidentemente hay departamentos más caros. Si los ponemos en unos 4 millones de pesos, aproximadamente estaremos hablando de unos 2.600 millones de pesos el negocio. ¿Ve usted lo que invirtieron, lo que pagaron, lo que invirtió pensiones, lo que pagaron, el gran negocio que hay detrás de estos, este tipo de actividades, las actividades inmobiliarias? Y por eso están presionando tanto y por eso uno puede asumir, pues si hay tanto dinero, pues algo se repartirá para que se autoricen todos estos complejos inmobiliarios. Y hay que volver a remarcar la gravedad de esta situación. No solamente que una decisión absolutamente, no solo errónea, sino negligente y criminal del entonces gobernador Emilio González Márquez de autorizar la construcción de la Villa Panamericana ahí en la zona del Bajío, sino todo lo que esto detona, porque al permitir que se habite la Villa Panamericana, otros desarrolladores pueden alegar, oye, si ya le autorizaste a este, a mí también me tienes que autorizar, con lo cual se expandería las actividades habitacionales, urbanas y comerciales ahí en la zona del Bajío, y poniendo en una situación delicada un punto muy importante ambiental y de recarga
acuífera. Por cierto, también, si piensa usted gastar 3 o 4 millones de pesos ahí en una vivienda, piénselo bien, porque los especialistas han advertido que ahí va a haber a futuro problemas.
Así es, grave. Inundaciones. Sí. Y bueno, y solo ya para cerrar este bloque, ya nos tenemos que hacer la pausa, pero son temas relacionados. Ya lo recordabas, Jesús, el alcalde de Sayula admite que se hay sobreexplotación del agua. Al ser un municipio exportador de berries, Sayula hace una sobreexplotación del agua, lo que favorece las condiciones para la aparición de grietas en el municipio. Esto dijo el alcalde interino Víctor Manuel Cerón, quien se pronunció por un control del uso del agua.
Les dejamos la nota, la publica el diario NTR y recuerda también el problema que ha habido con la grieta que se abrió justamente allá en Sayula.
Y en tanto, aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, nuestra compañera Celia Niño le da seguimiento. Los vecinos de Mesa de los Ocotes sufren escasez de agua, esto ya en pleno temporal. Ya tienen varias meses con la falta de agua en esta colonia de la zona norte de Zapopan. También les compartimos esta nota de nuestra compañera Celia Niño. Vamos a ir a la pausa y al regreso tenemos la entrevista de esta tarde. Un tema por demás importante, las condiciones, cómo los jóvenes universitarios están enfrentando la pandemia con frustración, hartazgo y miedos. Es una encuesta y un estudio que realizaron investigadores del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades aquí de esta casa de estudios. Vamos al corte y volvemos con este tema.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Bueno, y vamos a la línea telefónica para saludar con mucho gusto al doctor Igor González Aguirre. Él es profesor investigador del Departamento de Sociología del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Y él, junto con la doctora Marilena Hernández, fueron responsables de presentar los resultados de una encuesta en la que participaron casi 1,000 universitarios sobre la situación en la que están enfrentando la pandemia. Igor González, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Muy bien, Igor. Bien, todo. Muchas gracias. Pues compártenos de qué se trata este estudio, cuál fue la motivación para llevarlo a cabo y también, evidentemente, sus resultados, Igor.
Bien, pues mira, lo que hicimos fue hacer dos estudios exploratorios que están situados en esa naturaleza, son de naturaleza exploratoria, y surgió la inquietud precisamente por la convivencia diaria con las alumnas y los alumnos. Entonces comenzamos a notar en la dinámica áulica, mejor dicho, en la dinámica virtual, que había ya algunas problemáticas importantes que se acentuaban conforme pasaba el tiempo. Empezamos a trabajar este asunto desde más o menos marzo, abril de 2020 y finalmente la parte cualitativa, me refiero, es decir, entrevistas, narrativas y cosas así, y la parte cuantitativa, la que tiene que ver con la encuesta, ya fue un poco más reciente. Uh-huh. Y ahora estamos haciendo un proyecto que interesa llevar un poco más allá estos resultados. Es decir, no solo saber cuál es la situación en la que están las y los estudiantes universitarios, y vale la pena aclarar que es un trabajo exploratorio, pero está enfocado específicamente a la población estudiantil del Cuyo y los Belénes.
El Cuchi Belénes, perfecto.
Aunque la cifra que levantamos fue de casi mil entrevistados.
Entonces, así es.
Nos interesa continuar esta información, continuar profundizando con estos en estos datos y pues tratar de llevarlo hasta sus últimas consecuencias, es decir, de ofrecer algunas posibles recomendaciones en el plano desde el que está construida el estudio, que es el de la comunicación del riesgo.
Así es.
Por ahí anda el asunto.
Igor González, ¿nos compartes algunos de los resultados más pues significativos y no sé si calificarlos también de alarmantes, porque hay en conjunto revela que había mucha situación de estrés, de angustia, de frustración? ¿Nos compartes los datos que resultan de esta encuesta?
Sí, mira, digamos que en la encuesta, si me lo permites, en las entrevistas que hemos realizado con esta población, con las estudiantes y los estudiantes, una de las principales digamos, componentes que se asocian con su narrativa, tiene que ver con la incertidumbre. Está, desde el inicio de la pandemia y hasta ahora, la incertidumbre ha sido uno de los sentimientos más presentes entre esta población. Y si quisieras revisar algunos de los datos cuantitativos, te puedo decir que casi el 50% de la población se siente frustrada, alrededor de un porcentaje más o menos similar se sienten agobiados, están molestos por ahí de la tercera parte de esta población que fue entrevistada, se sienten intranquilos, en fin, va por ahí el asunto. Hay incertidumbre, hay sensaciones asociadas con esto, es decir, el miedo, la frustración, claro, el enojo, y hay una profunda, tal cual, falta de certezas.
Pues, así quizás es.
Sería como el principal componente de la narrativa, y de ahí se desglosan una serie de preocupaciones importantes con respecto al futuro en este sector de la población. Una de las principales preocupaciones que mencionaba María Elena ayer en la conferencia de prensa que nos dieron la oportunidad de ofrecer era que después de un año de haber estado, poco más de un año de haber obtenido clases o asistido a clases de manera virtual, las y los estudiantes están preocupadas y preocupados por qué tan eficaz y eficiente va a ser la preparación, qué tan sólida va a ser la preparación que tengan durante este año. Y asociado con esta preocupación, alrededor de la mitad de la población con la que platico tiene incertidumbre con respecto al futuro laboral. Y casi, y que quizá lo que valdría la pena resaltar de todo esto es que casi el 70% de la población hacia el futuro ha proyectado preocupación importante con respecto a su salud mental y su salud emocional, que era una de los intereses que movilizó este primer estudio y hacia que apuntan el resto de los estudios que haremos.
¿Qué tal, doctor Igor? Te saluda Jesús Estrada. Eso es preocupante porque no solo, digamos, es la situación actual, sino la perspectiva a futuro. Perspectiva a futuro, te pregunto, es... ¿Se refieren, digamos, a esta sensación de que las cosas no van a mejorar en el sentido, digamos, estrictamente de salud, del contexto de salud, o incluso también justamente está relacionado con la situación económica y las oportunidades laborales, la parte económica futuro?
Sí, mira, el principio tiene que ver con la educación, con que el proceso educativo al que no estábamos acostumbrados, es decir, a que prácticamente de golpe nos sacó de las aulas y nos llevó a la virtualidad, ha representado un golpe importante para la dimensión socioefectiva de la población estudiantil y también de los profes. Desafortunadamente no hemos preguntado, no le hemos preguntado a las profes y a los profes, pero también a nosotras y a nosotros nos ha representado un vuelco en nuestra vida cotidiana. Y entonces está orientado más hacia allá. Pero digamos que asociado con el componente educativo, la proyección hacia el futuro tiene que ver luego con el componente laboral. Hay más bien la para responder a la pregunta de María Jesús, lo que genera el horizonte de futuro en términos de la salud es incertidumbre.
Eso.
No una perspectiva tan asociada como la que te digo con la educación, sino mucha incertidumbre. Y esto tiene que ver con los modos y mecanismos con los que se ha informado acerca de la pandemia, que han producido cierta desconfianza entre este sector de la población. Pero para ser concreto, el componente que genera, digamos, un sentimiento de incertidumbre y que se proyecta hacia el futuro es el asociado con la eficacia del proceso educativo de manera virtual. Sí. Por ahí anda el asunto.
Igor González, y bueno, pues de todas estas, esta sensación de ansiedad, de estrés, que por cierto se registraba, si mal no recuerdo, casi en 3 de cada 4 de los estudiantes que respondieron la encuesta, pues y toda esta situación de incertidumbre, de angustia, probablemente afecte la salud mental de jóvenes estudiantes, ¿no?
Así es. De hecho, como te decía hace un momento, Rubén, digamos que la principal preocupación que hay entre este sector de la población, si se les pregunta, por ejemplo, en las condiciones actuales en las que se encuentran, ¿cuál es la principal preocupación que hay acerca del futuro? La que tiene que ver con la salud mental y la emocional abarca prácticamente al 70% de los entrevistados y de las encuestadas. Y quizá lo que habría que relacionar con esto es la, digamos, la búsqueda de atención y acompañamiento en ese plano, en el plano de la digamos de la atención a las necesidades emocionales y psicológicas de la población, que lo reconocen, déjame encuentro el porcentaje es más o menos del 45% que dice que tiene necesidades de apoyo psicológico pero que no lo han solicitado por diversas razones, pero si conjugas estos dos elementos, tenemos ahí digamos un ámbito al que deberíamos de prestarle atención prácticamente ya. Es decir, claro, 70% de la población que en el futuro ve efectos socioemocionales importantes, negativos evidentemente, y el 50% de la población que ha detectado que necesita ayuda en este plano, en el plano psicológico. Estas cifras creo que son para prestarles atención
Eso, le iba a hacer un par de preguntas, doctor Igor González. Uno es, ¿la atención se necesita ya? O sea, aunque hay preocupación a futuro, ¿debe en este momento estarse preparando, me imagino, un equipo amplio de especialistas para atender estas preocupaciones?
Pues sí, deberíamos. Igor, o sea, de hecho, la intención de haber platicado con los medios ayer era precisamente llamar la atención sobre este punto que señala Jesús. Es decir, es cierto que mirando hacia el futuro, la dimensión socioafectiva, la parte emocional de la población es quizá una de las que más les preocupa. Me refiero a las estudiantes y los estudiantes. Uh-huh. Pero la atención psicológica se requiere ya, y habría que ver si, como bien dices, ya hay equipos preparados para, o si no lo hay, pues habría que hacerlo para atender precisamente a esta necesidad que creo que en los próximos años va a ser un aspecto importante al que deberíamos de solventar de manera colectiva.
Otras de las secuelas que todavía no se ha remarcado lo suficiente, ¿no? El impacto de la salud mental en toda la población después de la pandemia y, bueno, en este caso, los jóvenes universitarios. Y justo sobre esto, Igor González, quería preguntarte, ayer intervenías en la conferencia de prensa un poco, pues, cuestionando que recientemente se ha estado culpando a los más jóvenes del incremento de los casos, ¿no? Y bueno, así es una crítica hacia esta percepción. ¿Nos compartes esta crítica?
Sí, claro. Mira, esto es algo que es súper importante. No solo recientemente, desde marzo del 2020.
Sí, tienes razón.
Ha habido una sanción negativa al hecho de ser joven, por parte de autoridades, por parte de iniciativa privada, por parte de
medios.
Digamos que en el discurso, en la discusión pública, en la conversación pública, este ha sido un elemento que ha prevalecido, es decir, otorgarle un peso fundamental en términos de culpa, desplazar la culpa hacia el sector juvenil de la población, y sobre todo por un conjunto de razones que tienen que ver con la visión adultocéntrica a la que me refería ayer, es decir, aquella que sugiere o severa la juventud, a que a la juventud solo le interesa la ludicidad y el ocio, y que no pudieron hacerse responsables durante este periodo pandémico y que entonces se convirtieron en el principal vector de contagio. Uh-huh. Y me parece que hay un asunto que habría que matizar. Es cierto que mucha de la población joven salió a las calles, pero salió a las calles en términos de sostener la economía y muchas veces de sostener la economía familiar por los empleos que se perdieron de las personas mucho más adultas. En ese sentido habría que prestarle atención. Otra parte importante de la población también, digamos que se responsabilizó tanto de la atención a las personas que tienen a su alrededor y se responsabilizó de un conjunto de funciones al interior del hogar y han mostrado desde el inicio una preocupación importante con respecto a no contagiar a las personas con las que conviven. Desafortunadamente, en algunos medios se le presta mayor atención a aquellos que son los menos, los que salen, que siguieron como si hubiera pandemia, que se exponían a los riesgos y que se iban básicamente de fiesta. Se le prestó mayor atención a ese asunto, a ese conjunto de prácticas, se espectacularizaron en alguna medida y se convirtieron pues en una narrativa, alimentaron una narrativa adultocéntrica que sanciona, tal cual como te decía hace un rato, de manera negativa a ser juvenil. Y creo que habría que dar de alguna manera esa mirada, ¿no? Habría que desmontar la perspectiva adultocéntrica que ha sancionado de manera negativa a las y los jóvenes.
Quizás en el mismo estudio hay un dato también, doctor Igor González, que creo que puede reforzar eso. En lo que se refiere al tema de la vacunación, me llama la atención. 74% de los estudiantes afirma que quiere vacunarse. 6% dice que no y 19% dice que aún no lo sabe. Pero la gran mayoría quiere vacunarse. Esto a propósito, porque se ha como hecho pensar también que los jóvenes están desdeñando los procesos de vacunación o la vacuna. Y al contrario, estamos viendo que sí quieren. Que por cierto, también en cuanto a temas de infodemia o de paranoia o resistencia a vacunarse por teoría de conspiración, muchas personas mayores son las que han estado más bien, me consta, digo, no puedo generalizar, pero conozco muchos mayores que son los que comparten por redes sociales estas teorías paranoicas sobre la vacuna, mientras que los jóvenes vemos que sí quieren vacunarse.
Así es la intención ahí es, digamos, volver, en este caso en particular, como son estudiantes, la intención tiene que ver con volver a las aulas en mejores condiciones. La mayor parte de quienes somos profesores en la universidad ya estamos vacunadas y vacunados, pero habría que considerar también la vacunación de los alumnos y las alumnas y creo que precisamente es el tema que se trata en el resultado este al que aludías, ¿no? Hay desde luego la necesidad de volver a las aulas, pero también la necesidad de hacerse responsable de lo que les acontece, es decir, están gestionando su propio riesgo, pues, las y los jóvenes. Entonces están atendiendo ese riesgo mediante la intención de vacunarse, lo cual a mí me parece que, como bien lo señalas, confirma esta perspectiva, ¿no? La profunda responsabilidad que ha tenido un amplio sector de la población joven frente al entorno pandémico, que insisto, debería matizar la visión adultocéntrica que les ha combinado y sancionado negativamente. Vaya, había espectaculares por toda la ciudad que plasmaban este discurso, ¿no? Este discurso autocéntrico que regañaba a las y los jóvenes.
Así es.
Me parece que habría que reconocer responsabilidad.
Muy bien, muchísimas gracias, Igor González Aguirre, doctor profesor investigador del Departamento de Sociología de la Universidad de Guadalajara, en concreto en el Departamento de sobre Estudio de Movimientos Sociales. Muchas gracias por tomar esta llamada y compartirnos los resultados de este estudio, Igor.
Al contrario, muchas gracias y un gusto saludarle.
Igualmente para ti, Igor gracias. González Aguirre. Profesor de aquí del CUSH, con estos datos tan interesantes de este estudio, vamos a compartirle el comunicado que emitió ayer la Universidad de Guadalajara a partir de la conferencia de prensa que ofrecieron tanto Igor González como la doctora María Elena Hernández, a quien les mandamos un cordial saludo también, por supuesto. Y bueno, vamos a más información que tiene que ver justo sobre el tema de la pandemia, donde estamos parados. Hay una nota también aquí nuestros colegas, nuestros compañeros de Señal Informativa, que revelan que fallece uno de cada 28 pacientes de COVID en Jalisco. A un mes del anuncio de aprobar mayor aforo en espacios de entretenimiento, Jalisco pasó de tener alrededor de 100 casos nuevos diarios de COVID a más de 800. Estos indicadores son iguales a los niveles de infección que la entidad registró en febrero, justo cuando veníamos en el periodo más intenso de contagios y de saturación hospitalaria, incluso de muertes.
Y es que a partir del 15 de junio, que es cuando entró en vigor la medida de un mayor aforo en los lugares, se sumaron 7.801 casos de COVID acá en Jalisco. En ese lapso fueron registradas 270 muertes. Eso quiere decir que por cada 28 casos registrados hubo un deceso, según las estadísticas diarias de la Secretaría de Salud.
Y bueno, a escala nacional, ayer se reportaron casi 13.000 nuevos casos. México reportó ayer 12.821 nuevos casos de COVID-19 en las últimas 24 horas. El mayor incremento diario desde el 5 de febrero pasado, cuando las autoridades reportaron 13.051 contagios, cifra que confirma el tercer repunte de contagios en el país.
Pero también ayer se reportaron 233 muertes nuevas en todo el país, para un acumulado de 235.740 decesos. En las últimas dos semanas, las autoridades han notificado jornadas por arriba de los 10.000 contagios a partir del martes. Tras resistirse a hablar de una tercera ola, se recuerda que el gobierno de México finalmente admitió que existe una nueva oleada de contagios, en concreto en puntos turísticos como Quintana Roo, Yucatán y Baja California Sur.
Así es, con estas cifras México se mantiene como el cuarto país del mundo con más muertes por esta enfermedad, detrás de Estados Unidos, de Brasil y de la India, y es 16º en número de contagios confirmados según el recuento de la Universidad Johns Hopkins. Sin embargo, el gobierno mexicano reconoció a finales de abril que las muertes asociadas a COVID son en realidad más de 332.000 tras un análisis de las actas de defunción. Y bueno, son cifras altísimas. El gobierno mexicano siempre se defiende diciendo que si se mide en términos de población, no está entre los primeros lugares, sino pasa a los dos dígitos. Pero de cualquier manera, son cifras altísimas de lo que estamos viviendo. Y bueno, hay una nota muy interesante de la agencia EFE que compartimos aquí en Señal Informativa, y es este turismo de vacunas, como se denominó. Recordará usted que al principio de la aplicación de las vacunas, desde diciembre del año pasado, las primeras semanas de este mismo año, enero, febrero, pues hizo mucho escándalo que algunos famosos presumieran en sus redes sociales que se fueron a Estados Unidos a vacunar, como algunos comentaristas del espectáculo y otras personas, y bueno, también muchos conocidos, ¿no?
Sí,
personas o amigos que sabíamos que se fueron a Estados Unidos. Bueno, ya hay los datos de cuántos se fueron a vacunar. Fueron más de 905.000 mexicanos los que se fueron a vacunar a Estados Unidos. Entre los meses de marzo y mayo, los mexicanos realizaron unos 905.487 viajes a Estados Unidos para concretar su vacunación anti-COVID, reportó este jueves un estudio de una universidad privada en México. Al presentar los avances de Panorama Turístico 2021, el Centro de Investigación y Competitividad Turística de la Universidad de Anáhuac apuntó que esa cantidad de mexicanos generaron un gasto de unos $325 millones en el llamado turismo de vacunas.
Ellos cuentan que entre octubre del año pasado y febrero de este año, el promedio de viajes de mexicanos a Estados Unidos fue de poco más de 122.000 personas, lo que proyectaba que en los siguientes tres meses iba a haber poco más de 368.000, pero la cifra se disparó hasta más de 900.000 viajes.
Prácticamente se triplicaron los viajes a Estados Unidos. En abril se registraron 221.000, en marzo. En abril más de 300.000, en mayo 383.000, para un total de estos 905.000 viajes pues para ir a vacunarse.
Fíjate, un comentario que nos acaba de llegar de parte de la doctora Serotonina por Twitter. Le enviamos un cordial saludo, es médica. Ella dice, la vacunación debió empezar con estudiantes y adultos jóvenes antes que con adultos mayores, justo porque son los que mueven la economía, pero muchos no están listos para esa conversación, dice por Twitter. Gracias por el comentario.
Pues sí. Y bueno, también queremos agradecer, nos manda nuestro compañero Fabián Cárceres un mensaje que la señora Martina Carrillo nos trajo un obsequio, una bolsa de frutas. Agradecemos enormemente gesto. De verdad, se lo agradecemos. Dice que está muy agradecida por el trabajo que hacemos y que le gusta compartir lo poco, mucho que ella tiene. Y bueno, pues de verdad, estamos muy agradecidos. Le mandamos un cordial saludo a la señora Martina Carrillo. Y
el último comentario, Miguel Morán también dice, es importante que todos los sectores públicos como el IMSS y hospitales civiles, así como también universidades y escuelas públicas, se aboquen a tratar los problemas de ansiedad y estrés como un problema de salud prioritario, especialmente en los jóvenes.
Gracias. Exactamente. Ya nos vamos. Muchísimas gracias por habernos sintonizado a lo largo de esta semana, particularmente pues con toda la información que estamos compartiendo. Le deseamos que tenga buen fin de semana y que seguirnos cuidando, y lo invitamos a quedarse en La Voz de la Luna con nuestra compañera Gabriela Bautista, que ya está aquí para transmitir en vivo, totalmente vivo, este extraordinario programa. Nos vamos y el lunes nos escuchamos nuevamente con toda la actualidad y esta perspectiva crítica de la información aquí en Cosa Pública 2.0. Hasta entonces.
Hasta luego.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.